¿Qué tal, Carlos? Buen día para vos, para Alejandro y para la audiencia.
¿Cómo andás, Juan?
Bueno,
¿cómo estás? Buen día.
¿Qué dejó
bien,
este?
Todo bien.
Me alegro.
¿Qué dejó este proceso en diputados? ¿Si dejó algo? Digo, a la luz de que no hay cambios en la redacción de lo que se va a tratar en diputados respecto de lo que había aprobado el Senado.
Y lo que dejó es, lamentablemente, el funcionamiento de la Cámara de Diputados, que también, debo ser franco, decirlo, no estábamos acostumbrados a funcionar así. Por lo general, la mayoría, más allá de algún pequeño, de algún proyecto, algo menor, que se sancionó, o se analizó durante poco tiempo, esta, que es la ley más importante para la provincia de Entre Ríos de los últimos 20 años, podríamos decir, estuvo en tratamiento en comisión menos de 24 horas. Mm. Empezamos el miércoles por la tarde a las 15 horas y el jueves a las 10:30 de la mañana estaban firmando dictamen. Así que menos de 24 horas. El miércoles por la tarde sí, empezamos a las 3 de la tarde, terminamos 10:30, 11 de la noche. No pasa nada de lo que corresponde, pero después el jueves un par de horas. Como bien introducías vos, no, ministro Boleas, muy importante, hubiera sido muy importante que esté. Hay un montón de cuestiones que quedaron, digamos, casi sin respuesta, lo que tiene que ver el impacto presupuestario, la situación actual, cómo es la proyección a futuro, y la poca voluntad, o la nada, voluntad. Le agradecemos la sinceridad porque lo hicieron desde el primer minuto, uh-huh. Eso sí, de que no iba a haber cambios, así como venía del Senado tenía que salir el diputado, así que fue, digamos, una, no quiero, la palabra que me viene es como una puesta en escena, no lo quiero decir así porque sería faltarle respecto a los gremios que estuvieron presentes, al representante de la Federación de Jubilados y Pensionados y también a los funcionarios que estuvieron presentes y representantes de funcionarios y magistrados, con quien se pudo, pudimos charlar e intercambiar algunas cuestiones, pero nada de lo que se habló ahí, nada de las inquietudes que teníamos nosotros, nada de lo que teníamos acerca, por ejemplo, de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo, que para nosotros no corresponde, pero no corresponde no porque sea Rogelio Frigerio, no porque no se la querramos dar a este gobernador, sino que no corresponden porque las facultades que le dan, que tienen que ver con modificación de alícuotas, con modificación de aportes personales, aportes patronales, con lo que es la fórmula de cómo se calcula la haber inicial, es decir, la primer jubilación, todo eso ha quedado librado a facultades del Ejecutivo y entendemos que lo tiene que fijar eso la Constitución, pero no por una cuestión caprichosa tampoco, porque creemos, ¿no? La Constitución lo dice de esa manera, sí, sí. Que entre las atribuciones del Poder Legislativo está la de fijar esas cuestiones, no por el Poder Ejecutivo. Bueno, los aportes a los municipios, como decía, haber inicial, actualización, un montón de cuestiones que nosotros podríamos haber aportado. Se podría haber mejorado la ley en el tema de actualización, se dejó librado a un solo, en este caso, sector mayoritario, que sería el sector docente. Se podría haber hecho, yo no digo, creo que hay más de 90 escalafones o paritarias que pueden impactar en una caja de jubilaciones, no digo contemplarlas a todas, pero contemplarlas a cuatro mayoritarias, porque, por ejemplo, el sector docente no ha tenido paritarias en lo que va del año, claro, solo sí. Algún decreto por aumento.
Claro.
Entonces, imagínate otro sector importante, el escalafón general, el Poder Judicial, que hayan tenido aumentos los activos en el transcurso de este año y todavía no lo ven impactado, no lo verían impactado porque la paritaria docente no se ha cerrado. Ahí también se produce un atraso y una inequidad, digamos, en el haber del jubilado. Lamentablemente no hubo el diálogo que la responsabilidad indica, que la importancia de esta ley lo indica, pero bueno, el oficialismo tiene las mayorías, hizo jugar en las mayorías y no le dio lugar a lo que nosotros entendemos. Debería haber sido un análisis más responsable y con mayor profundidad.
Tal vez sea una simplificación lo que yo digo, pero y tal vez me equivoque también, pero está formulado como pregunta. termina aprobándose esta ley, entiendo yo, sin tener por distintas razones, incluso Bañat habló de esto en más de una oportunidad, pero digo, sin tener una idea del impacto, de las cosas que son objetables o que se objetaron, lo que sería el impacto negativo, pero no del volumen de en números de los cambios, ¿no? De que impactan los cambios.
Claro, pero yo creo que me parece que el gobierno, ojalá también yo me equivoque, está subestimando el impacto que tiene esta ley. Algo similar pasó con Oser. Digamos, hacen alguna simplificación de algunas cuestiones y después de la realidad esto es más complejo y termina impactando en mayor medida a la gente. Porque el impacto en el haber del jubilado, la jubilación, en el ingreso, en el jubilado, vamos a hablar con sencillez, se va a haber deteriorado no por una cuestión de todas estas que yo traté de enumerar, sino que hay varias. Por ejemplo, va a perder algo con el haber inicial, seguramente. Realmente el haber inicial ya por algo lo cubren de 10 a 15 años. Lo presentaron con 20. El gobierno con habilidad comunicacional dice, no es de 20, lo bajamos a 15. No, la realidad es que lo subieron a 15, claro. Estaban 10. Uh-huh. Bueno, ahí hay un primer perjuicio. Después, en las actualizaciones, también va a haber otro perjuicio porque no se va a ver reflejado totalmente la paritaria del sector, lo que es la actualización del jubilado. En la movilidad de los aportes, por ejemplo, los regímenes especiales, ahí hay un aporte en un jubilado de 1,5 millones, en la cuenta, cuando estén en 60 años, un jubilado de 1,5 millones que se jubila en un régimen especial, una docente con 52 años termina aportando 19 millones de pesos en los 8 años. Uh-huh. Y está aquí toda la ley, lo único que hice fue ponerlo los números. Claro. Entonces, cuando nosotros sumamos a ver inicial, actualización, aportes extraordinarios y la facultad del Ejecutivo para subir o bajar alícuotas, que seguramente se vienen subiendo desde el inicio de esta gestión, la sumatoria de esas cuestiones son todas pérdidas que tienen los jubilados en derechos que se traducen en un impacto menor en el bolsillo del haber jubilatorio. Creo que eso no se ha dimensionado, y otra cosa que no se ha dimensionado es el alcance. La ley el alcance trabajadores, porque por ahí yo entiendo, desde la mirada de Paraná se puede ver desde la capital de la provincia el impacto que tiene la administración pública central, provincial, pero después están todos los trabajadores provinciales a lo largo y a lo ancho de la provincia, lo que tiene que ver con educación, con salud, claro. Uh-huh. Los trabajadores municipales de los regímenes municipales que están adheridos a la caja provincial, así que son yo te diría alrededor de 200, cuando sumamos todo eso más activos y pasivos, está cerca de las 200.000 personas a las cuales llega esta ley, impacta esta ley, claro. y en nuestra mirada perjudica.
Uh-huh. Otra cosa que yo no termino de interpretar, sí, pero tal vez porque uno hace tal vez un recorte, es, en realidad termino de interpretar, porque además creo que no es así, pero bueno, esa es mi opinión, no implica demasiado, es que qué relación existe, porque ayer se estaba previsto, que obviamente no ocurrió, que sectores de la actividad privada, como empresaria, como la Bolsa de Cereales, como la Unión Industrial, estuvieran en la comisión. ¿Qué relación hay entre la reforma previsional y estos sectores?
Bueno, eso el oficialismo invitó a estas entidades. Primero quiero decir que todo el mundo tiene derecho a opinar. Nosotros suelen invitar, no hay ningún problema, lo escuchamos. Uh-huh. Ahora, siendo objetivo, y cómo funciona el sistema impositivo provincial y el financiamiento de la caja, no hay una relación directa entre el funcionamiento de la caja, el financiamiento y lo que aportan como impuesto, por ejemplo, el sector privado. No hay ningún impuesto directo a la provincia que paguen las actividades privadas en ninguna escala, para financiamiento directo a la caja. Es decir que ellos no están directamente involucrados. Por otro lado, la estructura impositiva del sector primario, de los productores agropecuarios o ganaderos, el 95-96% son impuestos nacionales, son impuestos provinciales. Es decir que un cambio, para tener un cambio en su estructura impositiva que realmente impacte, hay que modificar los impuestos nacionales. No es la provincia, ni ahora ni antes, esto lo vemos en Franco, quien tiene la mayor presión tributaria sobre ni los municipios, sobre estos sectores productivos. Yo no veo, en principio, la relación. Hay un relato, porque es un relato, una construcción comunicacional, que quiso hacer el gobierno desde el principio, que nosotros no la compartimos, que es confrontar al trabajador privado con el trabajador público. Hablar de los beneficios, los supuestos beneficios que tiene el trabajo público versus el trabajo privado. Una cuestión que, no, que primero no es así, eso. Ahí detrás de eso hay un fuerte prejuicio, lamentablemente, sobre el trabajador público y una injusticia. Segundo, estoy convencido que cuando uno está en la función de gobierno y tiene la responsabilidad de gestionar, obviamente tiene la responsabilidad de tomar decisiones para transformar la realidad. No estamos para comentarla, para comentarla están ustedes, ese es el trabajo de ustedes. En todo caso, los análisis y los comentarios, lo que estamos en la pública, estamos para tomar decisiones. Y en esas decisiones uno puede, por lo general, puede afectar a alguien, puede beneficiar a otros, y en esa toma de decisiones, bueno, a ese que se puede afectar, puede estar lógico que se enoje, que confronte con el gobierno, que se genere conflictos, de todo. Lo vemos a lo largo y a lo ancho de la historia. Bueno, es la responsabilidad de gestionar. Pero eso tiene un límite. Un límite es que cuando no se toman decisiones o cuando no hay razón por qué hacerlo, una de las responsabilidades que tenemos quienes estamos en la función pública es no confrontar a los sectores de la sociedad entre ellos por sí nada más. Por sí. No hay necesidad acá, porque no hay una disputa entre el trabajador público y el trabajador privado en el tema de la ley de la caja. Entonces, ¿para qué generar confrontaciones absolutamente innecesarias en la convivencia de una comunidad, de la sociedad entrerriana, entre el trabajador privado y el trabajador público? Si no las hay. Esta ley no implica nada en ese sentido. Bueno, creo que en eso comete un error el gobierno. Quizás buscaba apoyo, no sé lo que buscaba, eso lo tienen que explicar ellos, yo no voy a hablar por ellos. Lo que yo digo que si no hay necesidad, si no colisionan derechos, si no hay ningún tipo de disputa, que no las hay en esta ley entre el trabajador público y el trabajador privado, ¿para qué generar esa confrontación? Sí. Eso era algo que yo pensaba, de alguna manera, de reflexionar si iban ayer a la reunión de comisión los representantes de las entidades privadas. Me parece que en eso tiene que haber un llamado a la responsabilidad del gobierno en no generar esas confrontaciones necesarias en una comunidad, porque los dirigentes estamos 4-8 años y pues nos vamos, y después los trabajadores públicos o privados siguen viviendo en el mismo barrio, en el mismo edificio, compartiendo los mismos clubes y la misma vida social. No hay necesidad de generar una mala relación entre ellos.
Claro, sí, vos sabés que nosotros se lo preguntamos a la gente del Consejo Empresario y demás, y bueno, uh-huh. Nada. Fue toda una situación, digamos, de una explicación que nos dieron, digamos, acá al aire, con nada, tópicos que por ahí tienen que ver más genéricos de esta cosa uh-huh. discursiva a nivel nacional, ¿no? Bueno, yo en ese sentido justamente iba a mi pregunta. Sí. A ver, ayer se conocieron los números, se cayó totalmente el índice de confianza al consumidor, preocupa por supuesto sí. el gobierno, todos los números absolutamente en rojo, se cayó el consumo, cayó la economía, el 78% de la economía de la nación sigue en recesión, no hay una escuela hecha, una ruta hecha, un jardín de infantes, absoluto, y a la vez se logran este tipo de triunfos, el gobierno de Frigerio está claramente relacionado con el de Milei. De hecho, hoy una de las noticias es justamente esta estructura que están tratando de armar con 10 gobernadores para la reelección, y primero aparece Entre Ríos. Entonces, decir, bueno, los empresarios trabajando en ese sentido, ¿qué pasó filosóficamente, digamos, en esta nación, a los entrerrianos, vamos a quedarnos acá en Entre Ríos, como para que, no sé, estas cosas sucedan y nadie diga mucho? O sea, viste, estas cosas pasan, se fue la obra social, ahora la ley de jubilación impacta, por supuesto, a los empleados. Cambiamos la comida de las escuelas, pagábamos 22, ahora pagamos 44, pagamos mucho más, y vamos a darle comida de plástico con una empresa de Buenos Aires. ¿Qué pasó, digamos, que no se reacciona, no? Eso.
Sí, ojalá, Alejandro, yo tuviera la respuesta para eso, pero me hago la misma pregunta que vos, digamos,
claro.
Analizo en el mismo sentido.
Claro.
Porque también el ajuste en las jubilaciones va a impactar en el comercio. Tener en el bolsillo del jubilado menos ingreso va a hacer que el comercio minorista, sobre todo, que es el que sostiene el entramado, digamos, comercial y de nivel de actividad de una comunidad, se vea también perjudicado. Bueno, lo de los comedores también es algo que uno no se lo explica, porque no hay mejor funcionamiento del Estado que descentralizando las funciones. Si uno quiere que el Estado, esto lo digo desde la experiencia, si uno quiere que el Estado provincial mejore en su gestión, la mejor política que tiene que haber es apoyarse en los organismos departamentales o en las intendencias y descentralizar las funciones, acercar las responsabilidades al territorio, a quienes están en cercanía con los actores del territorio, y tomarla con los actores locales y descentralizar esas funciones. Bueno, acá se está haciendo todo lo contrario y con un costo, digamos, que no es nada fácil de explicar. Yo creo que también, ahí, esto, no para inmovilizarnos, también nuestro espacio político tiene que hacer una reflexión en este sentido, porque a mí me ha tocado como experiencia, yo trataré de ser muy breve, pero en una elección, recuerdo ser legislativa del año 21, reunido con algunos empresarios, después de la elección, que nosotros habíamos perdido claramente esa legislativa nacional, les pregunté cómo les estaba yendo con respecto a... comparando al gobierno anterior de Macri, ¿no? Él estaba haciendo mucho mejor, más nivel de actividad, más ventas, tomando empleo, pensando en crecer, pensando en hacer inversiones, en desarrollar nuevos mercados, bueno, depende de cada empresa, pero a todos les iba mejor. Y en confianza, digo, ¿nos votaron? No nos votaron. Bueno, yo no me puedo enojar con quien no me vota. En todo caso, toca hacer las reflexiones que por qué, si el peronismo o nuestro espacio político le genera las condiciones para tener mayor actividad económica, mayor trabajo, a veces mayor poder adquisitivo en los salarios, eso no se traduce en una construcción de confianza y no se traduce en un voto. También ahí nosotros tenemos que hacer una reflexión, más allá que esto que vos acabas de enumerar es responsabilidad directa de los gobiernos actuales, tanto el gobierno nacional en la política macroeconómica, como el gobierno provincial en estas decisiones que estamos. La política macroeconómica, que no hay política macroeconómica, lo único que hay es una planilla de Excel para tener un supuesto superávit fiscal que lo realizan forzando los números.
Y dudoso.
Bueno, hay, sí, y dudoso, claro. Después no hay una política de aliento al desarrollo del valor agregado en el interior, que aliente determinadas actividades, que promocione a las pymes, que haya un desarrollo como exterior para agregarle valor a nuestros productos y buscar destinos que nos permitan generar más dólares. Lo único que hay, por cuestiones que ya venían de antes y que hay condiciones favorables en la actualidad, un muy buen nivel de actividad y crecimiento en energía, en minería y en hidrocarburos. Bueno, esos son 5 provincias. Después, los restantes distritos provinciales que tienen que ver con el mercado interno, con las economías regionales, el SAFOR de Coninagro, digamos que es un indicador que tiene cada tanto esta entidad, pone a la gran mayoría de las economías regionales en amarillo y en rojo, claro. Salvo la ganadería, que está pasando por un buen momento, después todas las actividades, el arroz en nuestra provincia, la citricultura. Claro. También están con serias dificultades. bueno, indudablemente yo no veo, y ojalá me equivoque, no veo por qué va a mejorar la situación económica en nivel de venta, en nivel de actividad, la capacidad, el uso de la capacidad instalada, entre el deterioro del mercado interno y la invasión de productos importados sin ningún tipo de sana protección a la industria y al comercio local, todo esto va a tender a deteriorarse. Esto que se hace en comercio exterior no existe en el mundo, pero no existe en el mundo. No hay país en el mundo que no administre su comercio exterior.
De hecho, una de las noticias más importantes del día de hoy son los aranceles de Estados Unidos, digamos. O sea, si vos sos, si es una referencia, digamos, para vos, te lo explica con un acto Donald Trump y te dice, mirá, esto le vamos a cobrar a vos, esto te vamos a cobrar a vos, y nosotros no, nada, cero. Es inexplicable, realmente es absolutamente inexplicable.
Hay un desconocimiento que realmente es alarmante, ¿no? Y muy preocupante, un desconocimiento total del gobierno nacional de cómo funcionan las economías en el interior. Esto de suspender la obra pública, como vos decías, absolutamente, es no entender cómo la infraestructura básica necesaria para producir y sacar la producción es indispensable para seguir creciendo. Bueno, eso es altamente alarmante, y lo peor es que el gobierno que está, y hay actores también de la sociedad civil, lamentablemente, que bueno, no nos podemos enojar con eso, sino tenemos que tratar de convencerlo, pero el gobierno nacional está profundamente convencido que este es el rumbo correcto. Por eso yo lamentablemente no veo razones para que esto cambie, solo para que se agrave, ¿no? Y por algo la pérdida, porque si uno de los indicadores desde que se inició este gobierno, o vamos a dejar el primer año, siempre es un año de expectativa y de transición, después no hubo mejor ningún sector salvo esto que nombramos. Lo que había era una expectativa de estar mejor en el mediano y largo plazo, y en la confianza del gobierno. Bueno, eso ya se perdió. Claro. Se está perdiendo, queda muy poco. Hay que ver después eso cómo se traduce en contextos sociales y cómo se traduce después en decisiones electorales. Ahí también está el desafío político del peronismo, porque también con franqueza lo digo, se está deteriorando la confianza, como ustedes dicen, del gobierno de Milei, y la expectativa sobre el gobierno y la expectativa de la gente de tener un futuro mejor. Y lo que digo corre por mi cuenta, y lo digo como un desafío y asumiendo la responsabilidad que a mí me toca en este sentido. Yo no veo que eso lo esté captando el peronismo por ahora. Pero claro, nosotros estamos agotando nuestra energía, la estamos agotando en tal internas cual, que son absolutamente estériles.
Tal cual.
Así que la gente está perdiendo esa confianza en el gobierno, pero por ahora el peronismo no la está captando, en mi opinión. No
se estaría encontrando la opción, indudablemente. Bueno, Juanjo, muchas gracias. Un abrazo grande y que tengas buen día. Muchas gracias por todo esto.
Bueno, gracias a ustedes, José Mar. Muchas gracias.
Muy bien, hablábamos con el diputado Juan José Bailo sobre una gran cantidad de temas, reforma previsional, economía y nada, filosofía de estos tiempos. Amigos, ya venimos.
Buen día, la primera mañana de Paraná.